Radio Cuyum.
Hola, buen día, Ela. Estamos en vivo vía Zoom. Corresponsalas del sueño, te digo, porque pajerísimas las dos para ir o venir, pero bueno.
Pero estamos vacunadas, nos estamos portando bien con nuestra salud, con nuestra integridad corporal.
Podemos ser portadoras sin darnos cuentas ahora, así que ojo al piojo. Ayer se aprobó el cupo laboral, la ley de cupo laboral trans, amiga.
Cada vez más cerca de la dignidad. Un pelito más cerca de la dignidad.
Cada vez más humanas.
En tu cara, estado policial. Bueno, no, si hay trans policía. La policía es re buena.
La policía nos cuida, chiquis.
Hay a una a la que no mataron. Bueno, se picantean, nos cierran los
besitos. Un besito a Munides, que en cualquier momento vamos a ser su jefa.
Yo no creo que alguna vez podamos escalar tanto, porque bueno, un poco como lo que vamos a hablar hoy, somos las malas, somos las que ponen incómoda a la gente.
En buena hora que tengamos trabajos dignos, un poco más dignos. Bueno, no sé si son más dignos, pero un poco en mejores condiciones. Pero
esclavas primer nivel.
Claro. Esclavas primer nivel, esclavas con aguinaldo.
Que es mejor
pero
que no tenerlo.
Pienso yo. De acá que tengamos una ministra de salud trans, una ministra de seguridad, ponele, o sea, como que el 1% va a ir, ¿qué? A comunicación, a género y diversidad otra vez, o sea, como todo lo que hemos hablado nosotras del transplaining, de que siempre nos llaman para lo mismo, va a ser a nivel macro ahora.
Sí, o un gran secretariado con un nombre grandilocuente, que en realidad sea servir café, estar en la foto. No importa.
Pero
vamos,
bueno,
vamos avanzando, pero nuestro trabajo desde el transplaining siempre es extender la barrera de lo pronunciable un poco más allá. En el momento en el que nos contentamos con lo poco que nos dan, empezamos a perder. Entonces siempre hay que romper un poco más.
Y a eso venimos hoy, en nuestro transplaining.
Bueno, un poco la lógica de la que queríamos hablar ahora era de la representación y de la representación en medios audiovisuales, dígase series, dígase televisión. Dígase, bueno, plataformas de streaming, que algunos de los casos de los que vamos a hablar hoy son transmitidos por ahí y poco tienen que ver con la lógica de producción de la televisión como era antes, aunque la televisión sigue existiendo, pero bueno, ya incluso vivimos en un país en el que la producción de ficción para televisión nacional es nula, prácticamente. Entonces, bueno, lo que se produce de ficción se produce para plataformas virtuales, para internet, para YouTube, para Netflix, para la Universidad 3 de Febrero, Cinear, lo que sea.
También pensaba yo en esto de como de que es un tema que venimos charlando bastante, el tema de la representación, pero porque me parece a mí que es lo que más... el espacio en donde más hemos avanzado en cierto, o sea, donde más hay tela para cortar en cierto punto también. Un poco la idea de este transplaining también es hablar de cierto aspecto y espectro de la representación que tiene que ver más también con esto de, bueno, como con ir un pasito más allá, digamos, como de, bueno, ya está, ya hablamos de las pioneras trans, ponerle como la Florencia de la Vega, como Cris Miró, ya hablamos de los lugares que ocupan esas feminidades, esas travestis. Ahora, nos queda hablar sobre esto que es un poquito más allá, que es decir, bueno, empecemos como a ampliar el panorama. Ya hablamos de eso, que es lo básico, de lo que se reivindica de alguna forma, todo eso. Ahora hablemos de también cómo eso también sirve para reforzar ciertas feminidades como toxiquitas, digamos, también.
Sí, también empezar a pensar que hemos hablado de estas personas como figuras públicas, como personas cuyas intimidades, cuyas presentaciones en sociedad son públicas y están en el ojo de lo público, y ahora queremos ahondar por ahí un poco más en la producción de ficción y de que, bueno, ¿qué pasa cuando nuestras realidades se cruzan con la pluma de directores, de guionistas, de cualquier tipo de persona creativa que quiera producir ficción sobre nuestras vidas? Y bueno, y cómo hay lógicas violentas, lógicas patriarcales que se terminan por colar en ese tipo de representaciones y nos dan más la imagen que a ellos les hace sentir bien sobre nosotras que la imagen que nos merecemos.
Que a la vez lo ponen en términos como que si fuera realmente inclusivo o que fuera de alguna forma, no sé, hasta controversial, que es un poco lo que hablábamos también, ¿te acordás con este chabón que no me acuerdo quién era, que le decían como, uy, qué rebelde porque se fue de Masterchef? O que porque dijo algo. Y es como, bueno, chiquis, si tenemos esa vara tan baja sobre la rebeldía y sobre lo que implica habitar un cuerpo y poner en tensión las lógicas del sistema patriarcal, y es como, bueno, después no esperemos que, nada, después no esperemos leyes. Ah.
Para mí por eso es importante hacer la aclaración de que estamos hablando de una bajada de línea televisiva en la que tampoco es tan difícil ser la rebelde y ser la mal portada, porque, no sé, vivimos en un país en el que en la televisión de repente la persona más emblemática del fascismo, del conservadurismo y del retroceso en materia de derechos y qué sé yo, que es Mirtha Legrand, en su momento, por ejemplo, supo decirle a Macri en Televisión Nacional que qué pasaba con las jubilaciones. Y eso en la televisión fue disruptivo. Pero mirá quién lo hizo, o sea, es muy fácil ser disruptivos en la televisión. Por eso también hay que tener cuidado y tacto con lo que creemos que la tele nos está diciendo.
Dicho esta introducción,
Perdón.
dicho esta, los moquitos,
Pausa COVID.
el COVID. Dicho esta introducción, nos metemos ahora directamente al contenido, a las series, a las producciones.
Y vamos a hablar de la primera, que es La viuda de Rafael, que amamos, pleno 2012. Y este ejemplo está re bueno, la pueden buscar en YouTube, está completa. Nosotras la vimos, creo que en un par de días, y la verdad que nos encantó. Y tiene un montón de situaciones que están súper adaptadas al momento en el que sucede la serie, que está ambientada en el 2010, que es el
Diez.
año en el que se aprueba la ley de matrimonio igualitario. Entonces tenemos la historia de cuatro personas trans, de cuatro mujeres trans, que está atravesada por algo que sí les sirve de alguna manera, pero todavía vemos que no está la discusión de la identidad de género. Entonces, bueno, hay que por ahí consumir esos productos contextualizados.
Para hacer una producción de ese año, o sea, como de esa época, digamos, y teniendo en cuenta las producciones que ahora vamos a nombrar a continuación, que son más recientes, me parece que tenía mucho más, no sé si es disruptiva es la palabra, pero sí como más genuina en ese sentido, o sea, como tenía como más genuidad en esa disrupción los personajes y las caracterizaciones de esos personajes en esa serie, que muchas de las producciones actuales que ahora se veneran como si fueran un puerto, digamos, como
De llegada a algún lado.
de llegada, y es como, bueno.
Para mí, esa es una de las series que es mucho más amable con los personajes, y en donde la construcción de esos personajes es mucho más, si se quiere, realista y mucho más diversa de verdad, donde tenemos a cuatro mujeres trans, que tenemos a la protagonista, que es la viuda de Rafael, Nina, que está viviendo la fantasía de tener un esposo millonario, irse de vacaciones a Europa, tener una vida divina. Después la tenemos a Ella, que, bueno, se llama como yo,
Casualidad.
que también, bueno, tiene una pareja y vive bien y se dedica a hacer shows en un boliche. Después está Susie, que es una mujer trans es la mujer trans más grande, que de hecho cuando nos movamos hacia las otras producciones vamos a ver que la adultez trans prácticamente no existe. Y el personaje de Susie es increíble porque Susie es una mujer de clase trabajadora, cuyos problemas son de clase trabajadora, que es me pagan mal en el call center, almuerzo una bandejita de arroz en la media hora que me dan y vuelvo a mi casa y solo vivo con mi gato y me alcanza para eso. Y es un personaje que no está atravesado, por ejemplo, por ser divina,
Claro.
voluptuosa. Y después está el otro personaje, guau, ¿cómo se llama?
Ay, ¿cómo se llamaba la otra? No me acuerdo. La
Bueno, no nos
verdad.
acordamos, pero la otra también, una piba de barrio que tiene su emprendimiento, que es una feria, y que mantiene a su novio, que de hecho esto es un caso del que no se habla, pero que es muy común en nuestra comunidad, de chicas que se hacen cargo de los varones a los que aman, a los que quieren o con los que tienen relaciones sexoafectivas, porque bueno, porque parece que querernos ya es un trabajo de tiempo completo y es lo único que tiene que hacer un varón, y bueno, y ella cayendo en la famosa frase de esto no es amor, esto es trabajo no pago.
Literal.
Entonces, bueno, es una diversidad de situaciones que por más que discursivamente o lo que se pone como la revolución política del momento no tiene que ver con la identidad de género, lo salda un montón la escritura de esos personajes, los arcos de esos personajes, cómo esos personajes evolucionan, cómo esos personajes se relacionan con su contexto, que es mucho más realista que, bueno, que otras de las cosas que vamos a hablar más adelante.
Sí, y por ahí para ir avanzando y cerrando también, que me parece que está lindo, que es también un poco los vínculos que tienen como amorosos entre, justamente que vos lo nombrabas, con sus parejas. O sea, todas estaban en pareja, menos una, que es
Menos
la.
Susi.
Ay, ¿cómo se dice?
Susi.
Susi. Pero el resto estaban todas en pareja y todas, digamos, como que. O sea, a mí lo que la novela me gustó también es que pone en tensión esa idea de que las trans tienen que estar con varones heterosexuales, porque a la vez, no sé, las parejas no eran, se mostraban visiblemente bisexuales quizás, o tenían esa doble, y también como que se problematizaba, digamos, como que en realidad lo que importa es acompañarse y no la sexualidad en sí. Como que de hecho, la pareja de Ela, ponele, en muchas veces como que se le niega, digamos, como la identidad femenina. O sea, no es que se le niega, porque tampoco es así de violento, no sé, como de cínico, digamos, sino que tienen una práctica que es, obviamente, pre-ley de ley de identidad de género, que no se reconoce, digamos, como al 100% su ser mujer, pero que a la vez se acompañan en las si diferentes situaciones que tienen también desde ese lado. Y me parece a mí que eso, más allá de lo políticamente incorrecto que es, porque muchas veces sus parejas los tratan en masculino a las chicas. Me parece que también muestra, digamos, como otra cosa, que es este acompañar que no se genera tanto, digamos, como en otras vinculaciones, más como del tipo estoy con un varón heterosexual. Entonces, nada, me parece como bastante lindo también eso, como para no ponerlo en tela, o sea, como para no cancelarlo en tela de juicio, como bueno,
No,
está mal, sino como bueno, es el contexto también, y me parece que también es algo que está bueno, cómo se trabaja también.
y además eso, a nivel guión, eso después termina siendo un problema, porque es verdad que es molesto al principio, pero bueno, cuando llegás al final de la serie, en un momento al personaje que les dice los nombres muertos, que las trata en masculino y todo, y demás, las empieza a llamar en femenino, y de hecho eso. Esa situación en el guión es importante y se resalta, o sea, no queda a un costado o pasa desapercibido. También para agregar a lo que vos estabas diciendo es eso, la percepción de la heterosexualidad no es un problema en la serie,
Claro.
lo cual me parece excelente y correcto, porque bueno, la verdad que tener problemas para saber si sos heterosexual o no, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa?
Total.
Bueno, y nos
Bueno,
vamos
no
moviendo
así.
fuera del país.
Sí, así es.
Nos vamos a tomar un avión a Nueva York.
A Nueva York a los 80.
Los
Bueno.
80. O sea, sí, les vamos a dar una serie mainstream con muy buena producción, con muy buena dirección, millones de pesos en producción, pero retratada y con una lógica de hace 40 años, porque es más o menos lo que se merece.
Vas a ir a Pose, que es una serie que está muy de moda, muy de moda. Que es una serie de Estados Unidos que se pasa por Fox, que está producida por FX y que, nada, no sé.
Narra la historia de un grupo de mujeres trans que están en un circuito de ballrooms y de competencias de baile que son como underground y clandestinas, bueno, en Nueva York en los 80.
Tengo que decir que no es que no me gustó, pero sí me parece que. O sea, me gustó como para ver una serie X en el universo y que esté como dentro de las miles de cosas para ver, bueno, como que la vi. Y me parece que está buena en como eso, para pasar el rato, pero sí me parece que refuerza muchísimo, bueno, Estados Unidos, refuerza muchísimo como una idea y una de belleza también, y ahí es donde me parece que está bueno como remarcar el tema de las feminidades tóxicas, ah, porque me parece que refuerza mucho una idea de feminidad dentro de de la comunidad trans, que es como, no es necesario, no es necesario.
Sí, a mí me parece que hay un discurso como de lo contemporáneo, de la actualidad, en el que es todo, estamos en esta como de todo es muy visual y qué sé yo. Entonces se ve como, bueno, no, le está dando a mujeres trans, negras, latinas, no sé qué, la posibilidad de una imagen hiper bella, una imagen en la que ellas se encuentran en el centro, en las que son el centro, en las que, bueno, eso, en las que están puestas como un objeto deseable y no se problematiza políticamente cómo sucede esa construcción de la imagen o cómo esa construcción de la imagen lo que hace es ponernos como en un pedestal en el que, bueno, en el que somos buenas para ser lindas.
Sí, ah, pero eso es lo que refuerzan un montón de producciones audiovisuales, en donde se pone como sinónimo de feminidad tener acceder a la belleza, ¿no? Como y también se reproduce este eslogan capitalista de sé una mujer bonita, sé una mujer fuerte, como es igual de patriarcal que otros discursos por ahí reproducidos por varones, solamente que desde las experiencias, digamos, más de las mujeres, entre comillas, digamos, como que me parece a mí que eso es re peligroso también porque se piensa que, bueno, ya que haya mujeres trans negras o latinas o no sé qué, es como, bueno, está bien, pero ¿qué están haciendo? O sea, como, ¿qué están haciendo? ¿Están reforzando esa idea? ¿Se puede no reforzar esa idea y seguir hablando, digamos, como de los mismos sujetos y de las mismas sujetas? Como que me parece a mí que esas preguntas quedan todavía siempre ahí en el tintero y que no termina de saldarse y terminan por reproducir, porque a la vez terminan por reproducir, digamos, como para afuera, un discurso que terminan apropiándose un montón de, por ejemplo, gente joven, que terminan apropiándose de eso Y que, bueno, nada, qué sé yo, como que se despega muchísimo también de las realidades y de los contextos en donde, de quienes consumimos eso.
Y también a mí me parece que Pose, si hubiera sido una serie que vos me decís, bueno, la produjeron en los 90, se transmitió en los 90, te digo, es una serie excelente, pero no es el caso, o sea, no me des después de tener leyes de identidad de género, después de que, nada, de que ya han sucedido un montón de cosas que son súper transgresoras. No me des una serie que está ambientada en los 80 y que la lógica de retrato de esas identidades y de esas historias está anclada en la lógica de los 80. O sea, si vos ves una película de adolescentes cualquiera de los 80 y ves Pose, son exactamente el mismo tipo de guiones, el mismo tipo de problemáticas, el mismo tipo de imágenes. Entonces es como, bueno, no, si vas a revisar eso, tiene que ser con una mirada contemporánea. No puede ser con la misma lógica de esa década, porque no la estás retratando desde esa década. Y para mí, por eso es una falta de respeto, Pose, porque es como, bueno, te voy a dar tus derechos y lo que te merecías hace 40 años. No, 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 lo que me merecía hace 40 años no lo quiero porque yo ya gané un montón de cosas más. Y también se mueve en esa cosa cómoda de, bueno, vamos a retratar esto que tiene baile, tiene glamour, tiene... ¿Por qué no haces una serie sobre Marsha P. Johnson? ¿Por qué no me pones una traba tirándole ladrillos a la policía? No, muy incómodo, muy incómodo. ¿Qué sucede con esos productos audiovisuales? ¿Cuál es la trampa que un canal tan grande como Fox, como FX, que de hecho, digo, es de Disney, lo aclaro, lo pongo sobre la mesa porque eso no es casual, qué tan poco peligroso es un producto como para que Disney le quiera poner millones? Si Disney le quiere poner millones, ese producto no es peligroso, no es disruptivo, no ayuda a nadie. Perdón, me disculpan todas las actrices que las amo, me encantan, me caen re bien y todo, y ellas están trabajando, yo las veo como eso, como trabajadoras. Pero no, no, señor Hollywood, no.
Y me quedé pensando también en esto de esto de que se refuerza por ahí esa imagen. Esto no hay una Silvia Rivera tirando bombas y haciendo un discurso en la comunidad, para la comunidad gay en ese momento en San Francisco. Y que a mí me parece que eso es lo más peligroso, que se refuerza una idea de una feminidad que se ancla en lo físico y en lo estético, y no que se ancle en la experiencia misma de recorrer el mundo en otros términos, digamos, como que eso también es lo que termina jodiendo un montón y termina calando re profundo también en un montón de lógicas que no tienen que ver solamente con el cine, sino que tienen que ver con la vida en cotidiano, que yo los puedo ver en general, que es que eso, que las feminidades se siguen todavía anclando y se siguen reproduciendo, más allá de que sean trans, más allá de que sean lo que sean, se siguen reproduciendo dentro de ese espectro que es lo estético, la belleza y esa tensión que hay siempre, digamos, como de bueno, mientras más femenina, más válida es la feminidad de las personas, digamos, en general, porque también admitamos que es en general. Y es como, bueno, y para mí ahí es donde, bueno, hace mucha agua también. Un montón de personas, de activistas por ahí que no logran, o sea, no logramos como por ahí encontrarnos dentro de lo que es el espectro de las feminidades, sino que todavía estamos como ahí medio que viendo qué onda, medio todavía rogando entrar dentro de lo que es el ser mujer, y es como, bueno, pero hay otras experiencias y hay otras formas también de habitar eso, y que esas otras formas tienen que ser necesariamente generadoras de reflexiones para con todas, digamos, porque en la sociedad somos todas y todes, digamos, como que no es que solo las, no sé, como también esto, ¿no?
Sí.
Como, bueno, nos encierran ahí en el lugarcito y quédense ahí ustedes tranquilas y que, qué sé yo, cada vez somos más, pero en realidad salís de esos círculos y seguís viendo la misma lógica.
Incluso para reflexionar, digo, las mujeres que no son trans, lo voy a poner así para que se comprenda, fíjense cuáles son los lugares que sí se nos permiten socialmente a las mujeres trans dentro de los medios y dentro del mainstream, que es como, si es mujer, sufre por amor. Sí, es mujer, es bonita. Y es como, no, no, no. Por poner un ejemplo de Pose, que es como, Ay, mi sugar daddy, el millonario que me mantiene porque tenemos una relación sexoafectiva escondida, no quiere que me opere y como me voy a operar me va a dejar de dar plata. Y es como, eso no es un problema, eso no es un sufrimiento, hermana. Le sacas una foto, lo chantajeas y que te siga manteniendo, tengas el cuerpo que tengas. Metele una piña, como eso. Ay, tengo un cliente que es casado y del que me voy a enamorar. Robarle la tarjeta de crédito, pegale, como también es eso, como qué tipo de realidades dentro de esa marginalidad se retratan. Discúlpame, las trabas que laburan en la calle andan con una punta en el bolsillo y si hay que meter punta, hay que meter punta, ¿entendés? Como no. No están llorando en un
Sí.
rincón por, ay, ese cliente era demasiado lindo. No, 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 no. Nuestras vidas son mucho más hardcore, mucho más pesadas, y las cosas que tenemos que estar dispuestas a hacer para sobrevivir en la calle son mucho más hardcore y son mucho más pesadas, y lo que hay que visibilizar y lo que tiene que entender el entero de la población es eso. No, ay, bueno, sí, pueden amar y sufrir por amor. Métanse el amor en el orto.
Sí, es
Ya,
que, y
ya,
bueno,
ya, ya.
la ETS esa, boludo. Las experiencias son diversas y las violencias son diversas. ¿Por qué siempre focalizar en la misma basura de ser femenina, de ser, y hasta mismo lo que, como se adapte ahora? Todas en algún momento pensamos en defendernos, todas las personas que habitan un cuerpo feminizado. Bueno, ¿cuándo van a empezar a ser valoradas esas experiencias y cuándo van a ser van a empezar a salir a la luz?
Como dentro de esta lógica de POS y de lo que propone POS a nivel mainstream, a nivel más hegemónico de los medios, acá en Argentina se empieza a producir Pequeña Victoria, que es una novela con Facundo Arana y Mariana. Ay, ¿cómo se llamaba el apellido de Mariana? Mariana Genecio. Mariana Genecio, que va a ser la madrina del hijo de Pampita, les aviso. Es la protagonista trans de la serie. Esta serie es, a diferencia de Pose y de cómo retrata las relaciones entre las feminidades y todo, tiene un elenco que, si se quiere, es más coral, en el que se empiezan a intercalar las vidas de la millonaria, que es la que alquila el vientre, la chica que le alquila el vientre, la chica que es Natalie Pérez, del vientre subrogado, una tachera X, que es la que la ayuda un día y se queda ahí a ayudarlas. Y Mariana Genecio, que es una mujer trans que ha donado el esperma y que es, digamos, la otra mamá de la bebé del vientre subrogado. Y cómo se empiezan a dar las relaciones entre ellas y cómo están problematizadas esas relaciones, es genial. O sea, no, en ningún momento hay una discusión sobre si la feminidad de la mujer trans es válida o no, sino que la discusión está dada en referencia a la relación con la bebé, por una cuestión de aporte genético y qué sé yo, pero su identidad no está en discusión. Eso me parece que está re bien valorarlo, ponerlo sobre la mesa. Bueno, todo el desarrollo de ese personaje se da en una casa en la que vive con otras trabas, se muestra como esa vida en comunidad de las trabas y esa resistencia. Y nada, yo no la terminé de ver, no sé cómo termina, pero bueno, la nombro, la traigo acá a la mesa y la pongo para que vean que incluso Telefe puede hacer algo más amable para las personas trans que Ryan Murphy desde Hollywood. O sea, ya es un poco mucho, es un poco mucho. Pero ahora vamos al último ejemplo y a nuestro favorito.
Claramente en otro extremo del mundo,
Este es el ejemplo que sí.
el ejemplo que sí, y sobre todo porque te dejo que vos hagas esa introducción de la productora, pero sobre todo porque está pensado desde personas trans y para personas trans, y me parece increíble eso.
Excelente. Bueno, Euforia Productora es una productora independiente que empezaron a producir, creo que durante la cuarentena. Está integrada por personas trans completamente. Producen para internet, producen de manera independiente, por eso cuando hablábamos al principio de post, tiré a propósito las productoras y los canales a los que pertenece para que veamos cómo esos intereses económicos son los que van formateando los productos, que no es que el arte es totalmente libre en esos casos. En este caso sí, porque es una productora independiente que se autogestiona y que a la que la banca su propio público. Y han producido una novela que se llama Madre hay una sola, que tiene tres
Que está en
personajes
YouTube.
y que tiene, está en YouTube, tiene tres protagonistas: León Romero, Madison Holiday y ay, ¿cómo se llama? Y la cocinera, que se me olvidó el nombre, que es interpretada por La Faun. Bueno, en fin, es una serie, es una novela que es una novela parodia de las novelas. Entonces es increíble ver el guión y ver cómo personas que estamos fuera de la lógica heterosexual podemos abordar, burlarnos, apropiarnos y totalmente destruir un género como es el de la novela, que está súper anclado en el romanticismo, en la heterosexualidad, en la familia heterosexual. Y bueno, y es increíble ver esas interpretaciones, ver... Por ejemplo, la interpretación de Madison Holiday, que es Milla Lo-Loggs, de la señora millonaria de la
Mira,
casa,
señora
que
Mille.
es increíble, que dice, o sea, dice todas las cosas que las millonarias de las novelas no se animan a decir nunca, porque no lo pueden decir, porque son señoras que se han ganado todo laburando.
Y lo dice, o sea, y me parece que es lo más divertido, lo piensan todas, pero no lo
Pero no lo
dicen.
dicen. Sí,
Lo
es
piensan
como
en la vida real.
lo piensa en la vida real y es algo que está escrito entre líneas, pero que no se explicita. Más que nada quiero invitarles a que vayan a verlo porque es un producto que está abierto, que está accesible, se llama Madre hay una sola, está en YouTube, está completa, ya tiene dos temporadas, están por producir la tercera y también tienen un vuelo increíble con esas lógicas de las novelas como, bueno, no sabemos de quién es el hijo, hay que ver cómo. Y ahí se empieza a poner súper delirante y surrealista de una manera. Nada, yo he estado los 10 minutos que duran los capítulos riéndome frente a la pantalla porque nada, es graciosísima y no, tampoco me quiero poner en plan de persona trans que explica por qué lo hacen las
Claro.
personas trans, sino que vayan a verlo porque es divertidísimo y al mismo tiempo se van a poner a pensar en toda la porquería que hemos consumido de novelas y de cosas. Es una revisión histórica, es una comedia y es un género en sí mismo porque, bueno, nada, están haciendo cosas nuevas que están increíbles.
Y aparte, eso, los vuelos, los delirios, digamos, como que. Nada, y la historia de todas las novelas que hemos visto, desde Casi Ángeles hasta todo, que empiezan como de una forma y terminan con alas, bueno, de ese nivel, pero mejor.
Pero mejor, mejor, muy bien escrito y todo. Así que nada, esa va a ser un poco la despedida, mandarles a YouTube a ver eso, que además tiene capítulos de 10 minutos, se re deja ver. Y bueno, eso.
Y es lo más.
La reflexión es, consuman las cosas, si quieren consumir audiovisuales de personas trans, consuman los proyectos que son dirigidos y producidos por personas trans, porque son los proyectos en los cuales nosotros podemos realmente decir lo que queremos decir y podemos realmente ponerle la cara y el cuerpo a nuestros propios mensajes y no a los mensajes manufacturados por Fox, por
Disney,
Disney.
arre.
Claro.
Hermoso film. Y con eso cerramos, Helen.
El
Nos vamos.
amor
¿Puedo
que
cantar un poquito de la canción de la triunfará.
novela?
Sí, obvio. Te subo el micrófono.
Madre, madre hay una sola, madre luchadora, madre buscando una verdad, madre, madre
Me encanta.
luchadora.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.